se intentaba definir lo que era un símbolo. Y decíamos que un símbolo era una expresión unida a una emoción inadecuada y que la inadecuación de esa emoción era resultado de unas asociaciones, a veces en cadena, que se habían producido sin que nos diéramos cuenta. Una vez que hemos establecido esta definición de símbolo, ya nos pudimos encarar con el esquema básico del superrealismo. Lo que intentábamos entonces era ver cómo se producía la expresividad superrealista, y resulta que la expresividad surrealista era una expresividad simbólica. El superrealismo es, en todo lo fundamental, una sucesión de símbolos que se producen de una manera que el otro día estuvimos examinando y que muy rápidamente voy a recordarles por si hay alguna persona que no lo ha oído, y además los que lo han oído, pues creo que también les vendrá bien ese recuerdo. Todo esto nos va a llevar, finalmente, a algo que considero de cierta importancia, y es a hacerles ver cómo la cultura toda, incluyendo la ciencia, es simbólica. Esto lo voy a, si tengo tiempo, porque no sé si tendré tiempo o no, pero si tuviera tiempo me gustaría, por lo menos muy en esquema, decirlo. El carácter irracional de la cultura, es decir, que la cultura tiene detrás algo irracional, ya lo había dicho Nietzsche y otros autores, Marx, Freud, etcétera, ¿no? Lo que yo añado a lo que llamaríamos el estado de la cuestión es hacer ver el tipo exacto de irracionalismo que se esconde detrás de la cultura, repito que incluyendo a la ciencia y a la filosofía. Se trata de un irracionalismo simbólico. La ciencia es el resultado de un proceso I, lo que llamaba yo el otro día un proceso I. Pero esto solo se lo podré decir muy esquemáticamente, y si acaso al final, en el caso de que tengamos tiempo. Otra cosa que quería recordarles es que el día próximo haré la charla un poquito más breve, con objeto de poder contestar las preguntas que ustedes quieran hacerme, ¿no? En fin, me gustaría que hubiera preguntas y me gustaría poder contestarlas a satisfacción de todos. Bien. Voy a resumir lo que dijimos el otro día, para que lo tengan fresco en la memoria. En la última charla llegábamos a una definición de lo que es el superrealismo desde el punto de vista del lector y desde el punto de vista del autor. Desde el punto de vista del autor, el superrealismo consiste en tres cosas que tienen que darse juntas para que el superrealismo, en efecto, exista. Como ustedes saben, y como dijimos, el superrealismo consiste siempre en dos expresiones, en principio dos expresiones, una a continuación de la otra. Es decir, son dos expresiones normalmente contiguas o al menos próximas, que no casan entre sí, decíamos, desde el punto de vista del lector. No casan ni desde el punto de vista emocional ni desde el punto de vista lógico. Y además hay una tercera cosa, y es que las dos expresiones ocultan, mantienen fuera de la conciencia el nexo de identidad. De modo que desde el punto de vista del lector, las tres condiciones para que se dé el superrealismo serían entonces la inconexión lógica, la inconexión emocional y la no concienciación de la identidad entre la primera frase y la segunda frase. Es igual desde el punto de vista del autor, aunque en lugar de decir inconexión emocional tendríamos que hablar de mala lectura del originador. Porque precisamente es la mala lectura del originador, llamo originador a la primera frase y llamo originado a la segunda frase, es la mala lectura del originador lo que va a producir la inconexión emocional por parte del lector. Espero que todos se hayan podido enterar. No creo sea necesario repetirlo. De modo que son tres cosas, lo mismo por parte del autor que por parte del lector, las que son necesarias para que exista superrealismo. Si falta alguna de estas cosas, no hay superrealismo. Y hoy, precisamente, lo que yo quería era hacerlo ver en esta hojita que ustedes tienen delante. En este ejemplo que que es el que tenía el del otro día, en realidad, ¿no? No sé si tienen ustedes la hoja del otro día. Esto que dice, ejemplo de una sucesión superrealista según el esquema básico. Hoy te quiero declarar mi amor. La que empieza así. No sé si lo tienen ustedes. Es la hoja del otro día. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces voy a abreviar esta lectura. Voy a abreviarlo y nos dedicaremos a lo que tienen ustedes ahí. El fragmento que el otro día iba a leer al final y que no tuve tiempo, dice lo siguiente. Hoy te quiero declarar mi amor. En tu cintura no hay nada más que mi tacto quieto. Se te saldrá el corazón por la boca mientras la tormenta se hace morada. Este paisaje está muerto. Una piedra caída indica que la desnudez se va haciendo. Reclínate clandestinamente. En tu frente hay dibujos ya muy gastados. Las pulseras de oro ciñen el agua y tus brazos son limpios, limpios de referencia. No me ciñas el cuello, que creeré que se va a hacer de noche. Los truenos están bajo tierra, el plomo no puede verse. Hay una asfixia que me sale de la boca. Tus dientes blancos están en el centro de la tierra. Pájaros amarillos bordean tus pestañas. No llores, si yo te amo. Tu pecho no es de albahaca, pero esa flor caliente, me ahogo. El mundo se está derrumbando cuesta abajo, cuando yo me muera. Bueno, en este párrafo hemos analizado ya la primera frase. En tu cintura no hay nada más que mi tacto quieto, sería el originador. Se te saldrá el corazón por la boca, el originado. Esto lo hemos estudiado, no lo voy a repetir. A su vez, la frase se te saldrá el corazón por la boca, que es el originado de la primera, se convierte a su vez en originador de la siguiente, mientras la tormenta se hace morada. También lo expliqué. Por tanto, voy a tomar otras frases que no he explicado. Las pulseras de oro, voy a estudiar esta frase. Las pulseras de oro ciñen el agua y tus brazos son limpios, limpios de referencia. Aquí ven ustedes una metáfora tradicional, una metáfora que podría haber escrito Góngora, las pulseras de oro ciñen el agua. Se trata de los rayos del sol que tocan la superficie del agua. Esto podría haberlo dicho perfectamente Góngora. Pero esa expresión inmediatamente se convierte en un originador, que va a dar lugar a un originado, que es la frase siguiente, y tus brazos son limpios, limpios de referencia. ¿Qué ha pasado aquí? Que pulseras de oro, en el sentido de rayos de sol que ciñen el agua, metáfora tradicional, ¿verdad? Se asocia, cuando digo se asocia, voy a procurar evitar tecnicismos, cuando digo se asocia quiero decir se identifica de una manera seria, como dijimos que son los símbolos, ¿verdad? La seriedad. Dicho de otra manera, se confunde totalmente con la frase siguiente. De modo que siempre que se diga se asocia o se confunda, hablo de identidad seria, de identidad simbólica. Pues bien, las pulseras de oro, en el sentido de rayos de sol que ciñen el agua, se confunde de esa manera con pulseras de oro de mujer, pulseras de oro de verdad. Y entonces el autor tiene en la conciencia la emoción de pulseras de oro de mujer. O sea, ha pasado de la idea metafórica de rayos de sol que ciñen el agua, pulseras de oro en ese sentido, a pulseras de oro de verdad, serias. Y inmediatamente, como las pulseras de oro de mujer están en el agua, entonces tus brazos están limpios de pulseras. De modo que vean ustedes ahí el originador y el originado cumpliendo las tres características de inconexión emocional, de inconexión lógica y de no conciencia del nexo de identidad. Veamos otra frase. No me ciñas el cuello, dice después Alexandre en este poema que es El amor no es relieve, de Pasión de la Tierra. Dice después, no me ciñas el cuello que creeré que se va a hacer de noche. No me ciñas el cuello en el sentido de caricia amorosa. Se asocia de esa manera, se confunde o se asocia de ese modo que he dicho con ceñir el cuello en sentido homicida. No, que ceñir el cuello en el sentido de abrazos se asocia, se identifica con ceñir el cuello en sentido homicida. Y entonces el poeta tiene en la conciencia la emoción de muerte. Eso se asocia con muerte. O sea, No me ciñes el cuello en el sentido de caricia amorosa se asocia con ceñir el cuello en sentido homicida y eso se asocia con muerte. Y el poeta tiene en la conciencia la emoción de muerte. Inmediatamente va en busca del originado, asociando primero la idea de no ver. La muerte se asocia con no ver. No ver se asocia con noche, que creeré que se va a hacer de noche. Bueno, así no sigo, porque como no veo que no tienen el papel delante, no sigo haciendo ver que todas las frases del poema van pasando de un originador a un originado. El originado se convierte en originador, que produce un originado, y así sucesivamente, de esa manera simbólica, es decir, leyendo como símbolo la expresión que ha escrito. Entonces ya podemos pasar a las complicaciones del esquema básico. El superrealismo no consiste solo en esto, claro. El superrealismo son esas tres notas que he dicho, repito, inconexión desde el punto de vista del lector, inconexión emocional, inconexión lógica y no conciencia de la identidad desde el punto de vista del autor, mala lectura del originador, que es lo que produce la inconexión emocional en el lector, inconexión lógica y no conciencia de la identidad, esas tres notas por parte del autor y tres notas por parte del lector, eso es el esquema básico, pero el superrealismo complica naturalmente este esquema de varias maneras. Las complicaciones, la complicación más importante es que en lugar de una mala lectura del originador, el poeta puede realizar tres malas lecturas del originador, dos malas lecturas del originador, cuatro malas lecturas del originador. Y hay otra complicación que también veremos pronto, y es que cada mala lectura, es decir, cada interpretación simbólica del originador que realiza el poeta, en lugar de tener un originado, puede tener varios originados. Lo que nos interesa es ver cómo se produce entonces la expresividad. Y van ustedes a ver que vamos a llegar a una formulación absolutamente precisa. Lo que puede tener de interesante este asunto, aparte de que nos va a llevar después a ese conocimiento del carácter simbólico de la cultura, lo que puede tener de más resaltante o atractivo este análisis que vamos a realizar es la precisión a la que se puede llegar en el conocimiento del número de simbolizados que se producen. Nosotros hemos visto que siempre, en todo caso, lo que es momento emocional del proceso I, del proceso del autor, la emoción, o dicho de otra manera, más sencilla, la emoción simbólica que el autor experimenta frente a la primera expresión a la que llamamos originador, se convierte después en el simbolizado, en la emoción simbólica en el lector. O sea, lo que fue emoción simbólica en el autor se convierte en emoción simbólica del lector. Siguiendo la terminología que usamos, lo que es momento emocional, dicho de lo mismo, de otra manera, lo que es momento emocional en el proceso del autor se convierte en momento emocional en el proceso del lector. Esto es lo que hemos visto en el esquema básico, en el esquema simple. Ahora vamos a suponer que en lugar de una lectura, el poeta hace tres malas lecturas simultáneas. Es decir, que la primera expresión la entiende el poeta de tres modos diferentes. El resultado será, vamos a suponer que solo hay un originado para cada mala interpretación, digámoslo así, cada mala lectura del autor. Vamos a suponer que solo hay un originado, y luego voy a poner ejemplos. Pero primero lo voy a decir de esta manera abstracta. Entonces, cada mala lectura tendrá su emoción simbólica correspondiente. Si hay tres malas lecturas, lo que ocurrirá es que habrá tres simbolizados distintos y los tres pertenecerán al... El originador se convertirá en símbolo o en simbolizador de tres simbolizados diferentes. Si las malas lecturas son dos, entonces el originador se convertirá en simbolizador de dos significados diferentes. Si hay 16 malas lecturas, yo no he encontrado ningún ejemplo, en absoluto, pero podría darse, ¿verdad? 16 malas lecturas, entonces el originador se convertiría en simbolizador de 16 simbolizados diferentes. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Esto sí lo tienen delante. Es el primer trozo, ejemplo de tres malas lecturas del originador. Es un poema un trozo de Alexandre, del color de la nada. Está hablando, como digo aquí, de un crepúsculo melancólico. Y entonces Alexandre dice: y hay quien llora lágrimas del color de la ira, pero solo por equivocación, porque lo que hay que llorar son todas esas soñolientas caricias que al borde de los lagrimales esperan solo que la tarde caiga para rodar al estanque. Aquí tienen ustedes tres malas lecturas del originador, que en este caso es soñolientas caricias, que es metáfora de luces crepusculares, en el sentido de lágrimas, puesto que se lloran, ¿no? De modo que las soñolientas caricias, las luces del crepúsculo visto como caricias soñolientas, melancólicas, y por tanto en el sentido de lágrimas, o simplemente en el sentido de que producen melancolía, da igual, esas soñolientas caricias, el poeta las va a leer de tres modos, lo va a interpretar de tres modos. O sea, va a tener tres, lo que llamo técnicamente tres malas lecturas del originador. Va a leerlo como lágrimas, puesto que son melancólicas esas soñolientas caricias del crepúsculo. Va a leerlo también como luces crepusculares, pero en serio, luces crepusculares de verdad. Y en tercer lugar, va a leerlo, como son lágrimas, va a leerlo como agua. Es decir, soñolientas caricias en el sentido de luces crepusculares producen un originado, borde de los lagrimales. Esas soñolientas caricias están situadas al borde de los lagrimales. Las soñolientas caricias, o sea, en el sentido de lágrimas, las va a interpretar como luces crepusculares de verdad. Y entonces esperan solo que la tarde caiga para rodar al estanque, porque esas lágrimas, que son las luces crepusculares, caen cuando caen las luces crepusculares, puesto que son luces crepusculares de verdad. Y en tercer lugar, las soñolientas caricias, en el sentido de lágrimas, se asocia con la idea de agua, y tiene la emoción de agua en la conciencia. Y entonces produce un originado que es para rodar al estanque. De modo que ahí tienen ustedes las tres malas lecturas. Voy a repetir. Las soñolientas caricias del crepúsculo, ¿no? En el sentido de lágrimas, están al borde de los lagrimales. Las soñolientas caricias, en el sentido de lágrimas, se asocian con luces crepusculares de verdad. Y entonces caen cuando cae la tarde, cuando caen las luces crepusculares de verdad, en la tarde. Y en tercer lugar, las soñolientas caricias, en el sentido de lágrimas, se asocian con agua. Y entonces esperan que la tarde caiga para rodar al estanque. Como el agua, igual que el agua, rueda al estanque, esas lágrimas ruedan al estanque. Bueno, aquí ustedes ven tres malas lecturas. Entonces, ¿cuáles son los simbolizados? Cada una de las malas lecturas hace que el originador se convierta en un símbolo y que el originado se convierta en un símbolo. De modo que soñolientas caricias, en el sentido de lágrimas, entendidas como lágrimas de verdad, producen un simbolizado que es la emoción en la conciencia de lágrimas de verdad. Y al borde de los lagrimales, que es el originado, también se convierte en símbolo de lágrimas de verdad. Las soñolientas caricias, en el sentido de lágrimas, la segunda lectura, se asocia con luces crepusculares de verdad. Tenemos la emoción, entonces, la emoción simbólica de luces crepusculares de verdad. Es decir, se convierte en simbolizador de luces crepusculares de verdad. El originador, soñolientas caricias, y también el originado, caen, como dice aquí, al borde de los lagrimales esperan solo que la tarde caiga. Es decir, la tarde caiga, que la tarde caiga es el originado que se convierte en simbolizador de luces crepusculares de verdad. Y por último, la tercera mala lectura, soñolientas caricias en el sentido de lágrimas, se convierte entonces en simbolizador de emoción de agua de verdad. Y para rodar el estanque, que es el originado, también es simbolizador de lo mismo. De modo que llegamos a la siguiente conclusión. Cuando hay tres malas lecturas del originador, el originador se convierte en un símbolo triple que tiene tres simbolizados diferentes. Y cada uno de los originados se convierte en un símbolo simple que tiene uno solo de esos sentidos. Vamos a poner un ejemplo que quizás tenga mayor evidencia para ustedes todavía. El ejemplo siguiente, el de hemos mentido. Ejemplo de tres malas lecturas del originador con varios originados por cada mala lectura. Vamos a leer el comienzo, así comienza el poema, ¿eh? Esto tiene la ventaja, el otro trozo que hemos leído no es un trozo inicial, de un poema inicial, pero el que vamos a leer ahora sí es un trozo inicial. Eso tiene ventaja porque entonces la emoción la pueden ustedes percibir. Vamos a ver. Primero les voy a hacer una breve introducción para explicarles lo que quiere decir ese hemos mentido. El superrealismo en general, y el de Alexandre en particular, es, entre otras cosas, una protesta contra el convencionalismo social y una exaltación de lo elemental y primario opuesto a tal convencionalismo. El hombre, situado en una sociedad falsa, queda automáticamente falseado, mentido. Por eso dice el protagonista poemático, hemos mentido, hemos una y otra vez mentido siempre. Tal es el originador del que depende una serie de originados. Ahora bien, esos originados son fruto no de una mala lectura del originador por parte del poeta, sino de tres malas lecturas. Veamos cuáles son esas tres malas lecturas. Mentira en cuanto a inautenticidad, lo va a entender el poeta en primer lugar como revés de la verdad y por tanto como revesamiento. Eso va a ser la primera mala lectura, entender mentira como revesamiento. La segunda mala lectura sería en cuanto que la mentira es oposición entre un mal triunfador, la mentira, y un bien vencido, la verdad, al que aquel mal sustituye, tendremos la mala lectura que consistirá en eso, en esa oposición entre un mal triunfador y un bien vencido. Y la tercera mala lectura sería entenderla como contrasentido, en cuanto que la mentira es es lo contrario de la verdad, ¿eh? Entonces, la emoción que experimenta el lector en esa tercera mala el autor en esa tercera mala lectura es la emoción de contrasentido, la emoción de paradoja. Lo importante es que cada una de estas malas lecturas va a tener varios originados. Vamos a verlo. Voy a leer el trozo y luego voy a decir cuáles son esos originados. Hemos mentido. Entiendan ustedes que lo que está diciendo el poeta es que la sociedad está falseando nuestro ser. Hemos mentido porque la sociedad nos hace mentirosos, hace que mintamos nuestro verdadero ser. Hemos mentido, hemos una y otra vez mentido siempre. Cuando hemos caído de espaldas sobre una extorsión de luz, sobre un fuego de lana burda, malparada de sueño. Cuando hemos abierto los ojos y preguntado qué tal mañana hacía. Cuando hemos estrechado la cintura, besado aquel pecho y vuelta la cabeza, hemos adorado el plomo de una tarde muy triste. Cuando por primera vez hemos desconocido el rojo de los labios. Todo es mentira. Soy mentira yo mismo, que me yergo a caballo en un naipe de broma y que juro que la pluma, esa gallardía que flota en mis vientos del norte, es una sequedad que abrillanta los dientes, que pulimenta las encías. Es mentira que yo te ame, es mentira que yo te odie, es mentira que yo tenga la baraja entera y que el abanico de fuerza respete al abrirse el color de mis ojos. Este es un poema, como ustedes ven en la hoja, que se titula Fuga a caballo, del libro Pasión de la Tierra. Bueno, vamos a ver las tres malas lecturas. Hablábamos de que la primera mala lectura consiste en interpretar Mentira en el sentido de revés de la verdad y, por tanto, en el sentido de revés. Esta de revesamiento, esta emoción de revesamiento lleva a dos originados. Hemos caído de espaldas, que es el revés de mi persona. Y también vuelta a la cabeza, que viene después. Vuelta a la cabeza es el renglón 1, 2, 3, 4, 5. El renglón quinto, ahí está lo de vuelta a la cabeza. Lo de caído de espaldas está en el renglón segundo, cuando hemos caído de espaldas sobre una extorsión de luz. Esto, como ven, es el resultado de la mala lectura primera. Mentira como revesamiento. Ahora vamos a ver la segunda mala lectura. La segunda mala lectura es oposición entre un mal triunfador, la mentira, y un bien vencido, la verdad, al que aquel mal sustituye. Pues bien, los originados de esa segunda mala lectura serán los siguientes. En primer lugar, extorsión de luz, que está en el segundo renglón. Porque extorsión es un mal y de luz es un bien. Es el triunfo del mal sobre el bien. Hemos visto que la mentira estaba leída como triunfo de un mal, la mentira sobre un bien, la verdad. Pues bien, el originado será el triunfo de un mal, la extorsión sobre un bien, la luz. Extorsión de luz. Después, otro originado es desconocer el rojo de los labios. También es un bien, el rojo de los labios, que está vencido por un mal, el desconocimiento de ese bien. Después, más abajo, tienen ustedes otro originado, erguirse a caballo en un naipe de broma. Erguirse a caballo es una cosa buena, es una cosa vital, ¿verdad? Pero resulta que eso está destruido por el mal, es que ese caballo no es de verdad, es un caballo en un naipe de broma. De modo que el bien está vencido por el mal. El acto vital está vencido por el acto no vital de que sea naipe de broma. Todavía hay otro originado. Esa pluma, esa gallardía que flota en mis vientos del norte, es una sequedad. El bien es la pluma, la gallardía que flota en mis vientos del norte, pero resulta que es una sequedad, y por tanto, ese bien está vencido por un mal. De modo que en todos los casos, ven que la lectura segunda es el mal vencido por el bien. Y pasemos ahora a la lectura tercera, la lectura de contrasentido, de paradoja. Toda mentira está aquí ahora, está interpretado como una paradoja, como un contrasentido. Vamos a ver los originados de contrasentido. Fuego de lana. Lana burda. ¿Ven? Son contradicciones. Lana es una cosa suave, delicada, etc. Pero es lana burda. Fuego es que sea de lana, que el fuego sea de lana, no quiere decir esto que la lana esté ardiendo, ¿no? Sino que es un fuego, pero un fuego de mentira, un fuego de lana. Lana malparada de sueño, todo lo contrario de su ser. Es una contradicción. Otro, hemos estrechado la cintura, besado aquel pecho y vuelta la cabeza, hemos adorado el plomo de una tarde muy triste. De modo que resulta que el bien, hemos estrechado la cintura, se contradice, es una contradicción de hemos adorado el plomo de una tarde muy triste. Otra contradicción, otra paradoja, es mentira que yo te ame, es mentira que yo te odie. También tienen ustedes ahí otra contradicción. De modo que, resumen de lo dicho. Hemos encontrado, igual que en el ejemplo anterior, tres malas lecturas del originador. Una primera mala lectura, según dijimos, que es la idea de revesamiento, que tiene dos originados, hemos caído de espaldas y vuelta a la cabeza. Una segunda mala lectura, que es entender mentira en el sentido de oposición entre un mal triunfador, la mentira, y un bien vencido, la verdad, que tiene una serie de originados que son extorsión de luz, desconocer el rojo de los labios, erguirse a caballo en un naipe de broma, esta pluma, esta gallardía que flota en mis vientos del norte es una sequedad. Y luego una tercera mala lectura, que es leer mentira en el sentido de contradicción o de paradoja, que ha tenido también pues una porción de originados, 6 o 7, fuego de lana, lana burda, lana malparada de sueño, hemos estrechado la cintura, he besado aquel pecho y vuelta la cabeza, hemos adorado el plomo de una tarde muy triste. Es mentira que yo te ame, es mentira que yo te odie. Muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? Desde el punto de vista del lector, ¿cómo se produce en este caso la simbolización? Muy sencillo. La primera mala lectura, mentira, se convierte en símbolo, o sea, el originador, la expresión inicial, se convierte en símbolo de revesamiento. Según la segunda mala lectura, mentira, se convierte en símbolo de contrasentido. Según la lectura tercera, el mentira se convierte en símbolo de la oposición entre un mal triunfador y un bien vencido. Es decir, son tres simbolizados diferentes entre sí. Y cada uno de esos originados simboliza, por ejemplo, tomemos la primera mala lectura. El originado, la mala lectura es revesamiento. El originado, hemos dicho que es, hemos caído de espaldas o vuelta a la cabeza. Pues bien, cada uno de los originales, caída de espaldas, por ejemplo, está simbolizando revesamiento. Vuelta a la cabeza está simbolizando revesamiento. O sea, el originador es símbolo de revesamiento. El originado, hemos caído de espaldas y vuelta a la cabeza, cada uno de ellos es símbolo también de revesamiento. De modo que la idea de revesamiento está simbolizada tres veces. Una por el originador, otra por el primer originado y otra por el segundo originado. Pero he aquí que el mismo originador, en la segunda mala lectura, es símbolo de oposición entre un mal triunfador y un bien vencido. Y cada uno de los originados, que yo aquí tengo uno, dos, tres, cuatro originados, cada uno de los cuatro originados simboliza también oposición entre un mal triunfador y un bien vencido. En la tercera mala lectura, el originador, hemos mentido, se transforma en simbolizador de la idea de paradoja, de contrasentido. Y cada uno de los originados, que yo aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, cada uno de ellos es también simbolizador de paradoja, de contrasentido. Resumen de lo que acabo de decir, que hemos mentido, se transforma en un simbolizador que en lugar de tener un simbolizado, tiene tres simbolizados. Y cada uno de los originados es a su vez simbolizador de un simbolizado cada uno de ellos. ¿Qué nos está diciendo Alexandre con esto, con este conjunto, con este sistema, con este verdadero sistema expresivo? Está diciéndonos que nuestro modo de vivir en una sociedad tan falsificadora como la nuestra nos hace ser lo contrario de lo que en verdad somos, revesamiento, y quita todo sentido a nuestra vida, contrasentido, lo cual constituye un terrible mal, mal triunfador. Ahora bien, esto no lo dice lógicamente, lo dice solamente de manera emocional, pero no olvidemos que el arte es emoción y que toda emoción significa. Mi miedo en la selva está significando que la selva es peligrosa. De modo que aunque lo dice de manera emocional, está diciéndolo, porque ya sabemos desde Brentano que las emociones están significando, ¿verdad? Son intencionales, como dice Brentano y todos sus sucesores, ¿no? Toda la fenomenología. Bueno, de modo que vean ustedes cómo este sistema expresivo complejo está enunciando una idea compleja. Y vean que cuanto más complicado es el superrealismo, mayor es la expresividad, siempre que no falle, naturalmente, la técnica del poeta. De modo que la complicación trae consigo una mayor carga simbólica, por tanto, una mayor carga emocional. Pero ustedes habrán visto que cuando hay varios originados, cada uno de ellos le obliga al originador a simbolizar. Entonces, si una mala lectura tiene dos originados, una sola mala lectura tiene dos originados, convierte al originador dos veces en símbolo de una misma cosa. Por ejemplo, tomemos la primera mala lectura aquí. Mentira se convierte entonces en símbolo de revesamiento. ¿Cuántas veces? Como hay dos originados, se convierte dos veces en símbolo de revesamiento. ¿Qué significa esto? Que la emoción de revesamiento se intensifica. El originador recibe dos veces la carga simbólica de revesamiento. Si tuviera 16 originados, El simbolizado sería el mismo, revesamiento, pero estaría intensificado 16 veces. ¿Qué quiere decir intensificado 16 veces? Quiere decir que sería mucho más intensa. La emoción tendría mucho más relieve, mucha más fuerza. Lo sentiríamos como más poético. Con esto llegamos a poder formular matemáticamente la simbolización en el superrealismo. En este caos que es el superrealismo, resulta que podemos llegar a una formulación general que podría expresarse en una fórmula algebraica. La fórmula esta nos diría lo siguiente. Cada mala lectura, vamos a ver lo que pasa, voy a repetir, esto de lo que voy a decir ahora es una repetición de lo anterior. Cada mala lectura es un simbolizado distinto. Distinto. De modo, tres malas lecturas, tres simbolizados en el originador. Si hay dos originados para esa mala lectura, ese simbolizado se recibe dos veces. Es decir, se multiplica por dos. Si hay tres originados, se multiplica por tres. Si hay cuatro originados, se multiplica por cuatro. Ahora bien, si en lugar de una mala lectura hay dos malas lecturas, no hay ya un simbolizado en el originador, sino hay dos simbolizados distintos. En este caso, hay tres malas lecturas, luego hay tres simbolizados. Hemos dicho que mentira hay que entenderlo como revesamiento, simbólicamente se entiende como revesamiento, como oposición entre un mal triunfador y un bien vencido, y como... La tercera era la paradoja, el contrasentido. Y en nuestra conciencia, las tres significaciones se cruzan entre sí y forman una significación compleja y coherente, que es la que dije antes, que la sociedad falsifica nuestro ser y hace que seamos lo contrario de lo que somos. Revesamiento. Quita todo sentido a nuestra vida, contrasentido, lo cual constituye un terrible mal. He repetido esto de nuevo. En fin, para mayor claridad, puesto que ustedes no tienen delante las cosas, ¿no? Bueno, y ahora nos queda por preguntarnos, ¿cómo se produce, por qué las palabras se ponen a simbolizar? Porque en principio las palabras no tendrían por qué ponerse a simbolizar. ¿Qué es lo que hace que las palabras se pongan a simbolizar? Se deduce de nuestros análisis. Hablábamos el otro día hablábamos, ya lo vine a decir, ¿verdad? Que cuando el autor se encuentra con una expresión que no tiene ningún sentido, ni lógico, ni emocional, precisamente porque no tiene ningún sentido, es la razón por la cual le intenta buscar un sentido. Y como no hay ningún sentido lógico y no hay ningún sentido emocional, porque la emoción, como he dicho, es intencional y tiene un significado, entonces le obliga a la expresión a que le dé un significado, porque piensa que el poeta no es tonto. Es decir, piensa el lector que el poeta, si dice aquello, lo dirá por algo, y entonces intenta buscarle un camino, intenta buscar la explicación que no encuentra, en principio, la explicación de eso que el poeta ha dicho. O sea, que el irracionalismo, el simbolismo, es el salvavidas de la razón. La explicación de que se pongan las palabras a simbolizar, hemos de buscarlo en la practicidad de nuestra mente. Nuestra mente es práctica, ya que el hombre procede del animal, cuyo pragmatismo es absorbente en grado sumo, y más cuanto más bajo se encuentre en la escala de los seres vivos. Todos los animales, incluyendo al hombre, perciben solo lo que les interesa, porque la dureza de la vida así lo reclama. Pero claro está que los intereses del hombre no pueden ser homologados con los intereses de los animales en punto a riqueza, variedad y posibilidades de espiritualidad. De ahí que su capacidad de percepción sea incomparablemente mayor. Si de lo que hablamos es de los animales inferiores, se hallan estos tan atareados en el exclusivo afán de no morir, que la reducción y limitación perceptivas a que sus órganos llegan resultan máximas, Y por eso, las cualidades que del mundo externo recogen se estrechan hasta hacerse miserables. En su psiquismo se les representan nada más que aquellas notas que son indispensables para ese fin único, verdaderamente esclavizador. Solo sus enemigos se destacan con alguna personalidad de la general indiferenciación. Solo ellos merecen el interés de una criatura cuya elementalidad y escaso desarrollo le imponen un pragmatismo extremo en el que únicamente impera, como digo, el instinto de la supervivencia. Fuera de sus enemigos, el animúnculo ve a los demás seres vivos e incluso a los no vivos, una piedra que obstaculiza el camino, etcétera, como si fuesen la infinita repetición de un mismo modelo, ya que para sus inmediatas exigencias vitales a las que se haya sometido por completo, todos ellos coinciden en lo que exclusivamente importa, su ausencia de agresividad. Pero ocurre además que de las criaturas hostiles antes mencionadas, el animal de referencia solo capta algunos rasgos muy simples, los que le bastan para la huida o la defensa. No, por supuesto, la forma, que no aparece como inmediatamente servicial y que para ser percibida requiere un sistema nervioso más concentrado y complejo que el suyo. O dicho desde otro punto de vista, un campo de intereses más simple, más libre. Según vamos subiendo hacia seres más complejos, y sobre todo, conforme nos acercamos al hombre, la libertad del animal en este sentido se acentúa, va superando la practicidad inmediata, urgentísima, que antes le dominaba con violencia. En algún momento puede ya incluso vacar con una cierta holgura a menesteres menos perentorios. Al fin, en animales más evolucionados, aparece el juego, que representa una gran conquista. La vida ha perdido seriedad, lo cual quiere decir que ya no se gobierna por la necesidad pura. Asoma torpemente el espíritu, amigo del solaz y del lúdico esparcimiento. El hombre viene por último a coronar el ascenso en que estamos. Pero no se crea que su origen animal no le pesa con su carga pragmática, que si relativamente mucho más liviana que la visible en los animales superiores, tiene todavía poder suficiente para imponerle con fuerza considerable sus estructuras. La prueba más sencilla de este carácter práctico de nuestra mente, de cómo no percibimos más que lo que nos interesa, nos la proporciona la lingüística. He sabido que en castellano el punto de articulación que tenga una nasal es diferenciador en principio de sílaba, y como consecuencia el hablante lo percibe. Todo español nota la distancia que hay entre la nasal M de cama, bilabial, la nasal N de cana, apico-alveolar, y la nasal Ñ de caña, lingüopalatal. En cambio, en final de sílaba, el punto de articulación no es diferenciador, y el hablante no reconoce como distintas entre sí las nasales de un patio, esa N, un patio, que es bilabial, M implosiva, un lazo, apico-alveolar, y un llanto, palatal, Ñ implosiva, aunque estas nasales difieran unas de otras tanto como aquellas. Es decir, esta N que están viendo ahí es tan distinta de la otra N y de la otra como cama, cana y caña, pero no lo percibimos, no nos damos cuenta. En efecto, las nasales de cama, cana y caña no están más diferenciadas que las de un patio, un lazo y un llanto. ¿Por qué en un caso sentimos la diferenciación y en otros no? La respuesta es perfectamente conocida. En cama, cana y caña, los rasgos diferenciadores deciden la significación de la palabra. En un patio, un lazo y un llanto no la deciden. El cambio de punto de articulación en cama hace que el signo se modifique, que sea otro, que pase a cana o caña. Ese mismo cambio de la nasal en un patio o en un lazo o en un llanto no trastorna el signo desde el punto de vista semántico ni aún en lo más leve. Es decir, si decimos un patio, poniendo en lugar de la N otra nasal, pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Este signo, la nasal de un patio, sigue siendo semánticamente el mismo. Ya lo pronunciamos bilabialmente, ya apicoalveolarmente, ya palatalmente. Los distingos son útiles en cama y los percibimos. No lo son en un patio y por eso no los notamos. La practicidad de nuestra mente se comporta aquí de un modo que en último término no difiere más que en grado del animalillo inferior antes citado, que sólo lograba representar en su percepción, con algunas escasas cualidades diferenciadas, al enemigo del que tenía que defenderse o al que tenía que atacar. De todas maneras, el hombre consigue con frecuencia evadirse del pragmatismo. Pero lo consigue, claro está, con esfuerzo. Y para esforzarse en esa tarea necesita tener algún motivo. Aquí es donde damos en la clave, creo, de nuestra explicación, la explicación que buscamos del simbolismo. Para salirnos de la practicidad que tienen las palabras, necesitamos alguna razón. Porque necesita un esfuerzo. Refiriéndonos al lenguaje, el pragmatismo consiste en conceptualidad, puesto que de los elementos lingüísticos, solo el concepto que indica relaciones entre cosas resulta útil. Las palabras, por tanto, tienden al puro conceptualismo. La practicidad de nuestra mente y de nuestra actitud frente a ellas así lo quieren y así lo determinan. En suma, los vocablos y frases de la lengua son en principio inertes, puramente conceptuales en principio, Y para hacerlos simbolizar, esto es, para hacerlos salir del pragmatismo en que normalmente vegetan, es preciso oprimirlos contextualmente de un cierto modo, tal como hemos visto estos días. O mirado desde la perspectiva psicológica, para que nuestra tendencia pragmática sea removida y podamos percibir algo tan profundamente desinteresado como es el simbolismo, se hace necesario poner un obstáculo, más o menos difícil de salvar, una dificultad, aunque no sea grande, en el camino de practicidad en el que nuestra mente, por lo regular, se mueve. Ese obstáculo es el absurdo, en sus diferentes formas y grados. El absurdo se manifiesta como un reto. La reacción frente a este nos impide el conceptualismo al que somos proclives. Dicho de otra manera, quizá más rápidamente comprensible. Nuestra mente tiende a lo práctico. Lo práctico es el concepto. Entonces tendemos a que el lenguaje sea conceptual. Las palabras que leemos en un libro, etc., en principio no pueden aparecérsenos como símbolos, porque tenemos la tendencia práctica. Entonces, para que aquello se haga simbólico, es necesario que el camino recto de nuestro pensamiento quede interrumpido por un gran obstáculo, por un enorme peñasco que se pone en el medio del camino y que nos obliga a ir por un atajo, por una desviación. Esta desviación sería el simbolismo. El absurdo, entonces, es la razón del simbolismo. Al decir esto, tal vez ustedes recuerden que aquí en estas conferencias hemos hablado del simbolismo de realidad. Y en el simbolismo de realidad, en principio, no hay absurdo, me dirán ustedes. Recuerden lo de los caballos negros son, las herraduras son negras. ¿Dónde está el simbolismo? ¿Dónde está el absurdo ahí? El simbolismo de realidad, en principio, no es absurdo. Naturalmente, cuando no es un simbolismo de realidad, sí hay absurdo. Si yo digo, tu voz tenía sonidos negros, ahí hay un absurdo. Y en los casos que hemos estudiado, de superrealistas, naturalmente que hay un absurdo, no solo simple, sino doble, emotivo y lógico. Pero, ¿y qué pasa con el simbolismo de realidad? Un tema del que voy a hablar algo el día próximo. ¿En el simbolismo de realidad hay absurdo? Vamos a ver. Si Lorca, en lugar de haber dicho, los caballos negros son, las herraduras son negras, hubiera dicho, los caballos son negros, ustedes ven, notan en su sensibilidad que desaparece la simbolización. Los caballos son negros significa solo los caballos son negros. En cambio, los caballos negros son, las herraduras son negras, notamos que hay algo más que negrura en esos caballos. Notamos que esos caballos se convierten en símbolo de un mal, en símbolo, por ejemplo, de la muerte. ¿Por qué? ¿Dónde está el absurdo aquí? Aquí el absurdo está en el énfasis. La expresión lorquiana tiene un énfasis que no tendría la expresión corriente, los caballos negros son. Los caballos son negros no tiene énfasis, los caballos negros son tiene énfasis. Y ese énfasis, en principio, se nos aparece como un enigma. No comprendemos por qué tiene énfasis. Que esa expresión tiene énfasis, no hay duda, en la traducción de los evangelios, cuando Cristo muere y pide, dice que tiene sed, el traductor instintivamente No puso tengo sed, sino sed tengo, porque el acto sublime de la crucifixión parece que tenía que exigir cierto énfasis en la frase. Pues bien, Lorca le pone un énfasis que el lector siente como enigmático. Ese enigma es el absurdo que obliga a la expresión a simbolizar. Siempre que encuentran ustedes simbolismo de realidad, siempre de una manera u otra hay absurdo. Sería un poco largo demostrar que otro procedimiento para lograr el símbolo de realidad, que es el encadenamiento, también conlleva absurdo. Repito que el absurdo no necesita ser grande. Basta un pequeño absurdo para que las palabras se pongan a simbolizar. Pero no bastaría con esto, hace falta algo más para que haya simbolización. De nada serviría el absurdo si el lector no supiera previamente que aquel texto que tiene delante, en el que el absurdo se incluye como un elemento más, es un poema y no, por ejemplo, una carta, un informe bancario o una tesis doctoral, ya que de tratarse de este otro tipo de escritos, no se nos ocurriría salir del desatino por medio de la asociación irracional. De modo que la simbolización se produce porque nos encontramos, por un lado, con un absurdo, y por otro, con que aquello es un poema, y que por tanto tiene que tener una significación. Si yo oigo a una persona decir un desatino, no le busco simbolismo. Digo, este señor es idiota, ¿eh? No necesito, la explicación la tengo a la mano, lo declaro poco inteligente. Es precisamente porque respeto al poeta por lo que yo intento buscar una explicación a ese enigma, a ese absurdo. Con esto doy por terminada la charla de hoy. Espero que haya sido clara, aunque haya resultado un poquito técnica, ¿verdad? Yo lo que me importa es que vean ustedes que cada mala lectura del originador tiene un simbolismo y que cada originado tiene un simbolismo. Dos originados de la misma mala lectura tienen la misma simbolización. En cambio, cada una de las malas lecturas tiene un simbolismo distinto y que llegamos a una fórmula precisa, exacta. Ahora voy a decirles en dos palabras en qué va a consistir la clase próxima o la conferencia próxima. En esta charla próxima voy a hablar de un tema menos inhóspito. Las dos conferencias o charlas de hoy y de ayer han sido muy técnicas y era necesario que lo fueran si queríamos llegar a una precisión, a llegar a una determinación exacta de lo que es el superrealismo, ¿verdad? Hay naturalmente otras complicaciones en las que no he podido entrar porque no hay tiempo, ¿verdad? El por qué se enlazan los originados suelen enlazarse sintácticamente entre sí, porque el autor los siente como idénticos entre sí, como el originador A lleva a un originado S1, S2 y S3, como siente que A es igual a S1, A es igual a S2, A es igual a S3, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, de manera que siente que los originados son iguales entre sí, y que hay una relación de identidad entre ellos, y esta relación de identidad, de manera simbólica, los convierte en una relación sintáctica. En esto no he entrado, pero pueden verlo en el ejemplo de hemos mentido. En lugar de decir, hemos mentido, esa mentira nuestra es como caer de espaldas, esa mentira nuestra es como una extorsión de luz, esa mentira nuestra es como fuego de lana burda, etc. Lo que dice el poeta es, hemos mentido cuando hemos caído de espaldas sobre una extorsión de luz, sobre un fuego de lana. Es decir, la relación, hay dos cosas distintas aquí, dos complicaciones de las que no he hablado. Por una parte, no solo se oculta la relación de identidad entre mentir y caer de espaldas, sino que aparece una falsa concienciación. En lugar de la relación de identidad, la relación de simultaneidad. Y después, además de esto, los originados diferentes se relacionan entre sí sintácticamente. Hemos caído de espaldas sobre una extorsión de luz, sobre un fuego de lana. Aquí lo que ocurre es que hay nuevos procesos y, como acabo de decirles, al sentir que el originador es igual a cada uno de los originados se relacionan entre sí, de manera simbólica. Otra complicación, la falsa concienciación. Como el lector siente en la emoción, no lo sabe, pero lo siente, que el originador, la expresión inicial, es igual, hay una relación de identidad con los originados, esa relación de identidad se asocia con la idea de relación, y la idea de relación se asocia simbólicamente con relación, por ejemplo, de simultaneidad. De modo que la identidad se convierte en simultaneidad, o bien en finalidad, etcétera, en el superrealismo. Todo esto son complicaciones de las que no he querido hablar, y solo lo digo ahora por si alguien lo puede entender. No sé si me hago claro, porque lo estoy diciendo muy deprisa y sé muy bien lo difícil que es captar en una conferencia una cosa de estas. Pero por lo menos quiero que, aunque no quede en la mente de todos ustedes lo que estoy diciendo, por lo menos sepan que la complicación no consiste solo en la multiplicidad de las malas lecturas. También no solo en la ausencia de concienciación de la identidad, sino en la transformación de la identidad en otra relación distinta, que puede ser, repito, de simultaneidad, de finalidad, etc. Y luego, la relación sintáctica de los originados, que también tiene motivos simbólicos, de modo que el irracionalismo del superrealismo es mucho mayor que el irracionalismo de los simbolistas, de la escuela simbolista. Bueno, entonces, el día próximo voy a decirles ahora, antes del superrealismo, si el superrealismo son esas tres notas que les dije, y sus complicaciones, que hemos visto varias, en fin, que en total podrían ser unas 6 complicaciones, ¿verdad? No más, se pueden contar, vamos, es una cosa enumerable perfectamente, ¿no? Y yo en el libro que voy a publicar, en fin, pienso enumerar absolutamente todas las complicaciones, que al menos las que yo he visto, ¿no? Que son, no son muchas, son unas 6 complicaciones. Pues bien, el día próximo voy a decirles cómo era el simbolismo anterior. Voy a hacerles ver que de esas 3 notas fundamentales del superrealismo, las 3 se han dado antes, pero sueltas. Y además, aparte de eso, hay el simbolismo de realidad. Lo que caracteriza más al simbolismo de los simbolistas. Al hablar de simbolistas me estoy refiriendo, naturalmente, dentro de lo español, a Juan Ramón Jiménez y a Machado, y naturalmente a los simbolistas franceses. Lo que les caracteriza más es el simbolismo de realidad. El simbolismo del superrealismo es un simbolismo, en último término, siempre de irrealidad, en último término, ¿verdad? Bueno, y luego terminaría la charla haciéndoles ver que la cultura es un proceso y, que la cultura es el resultado de las cosmovisiones, y las cosmovisiones son procesos y, por eso no son conscientes, porque son procesos mentales simbólicos. Por tanto, voy a llegar a decirles a ustedes, se lo estoy adelantando, que la cultura es un símbolo, la ciencia es un símbolo, pero un símbolo que tiene la gracia de no simbolizar nada. Y no simboliza nada, sencillamente porque está el originado, pero le falta el originador. El originador es la situación social en la que vivimos. El arte, la cultura, nace del estado de la sociedad, en efecto, en mi interpretación, y en fin, coincidiendo en esto con el materialismo, ¿verdad? Es la sociedad, el orden social o el desorden social, el que produce una emoción simbólica que es el individualismo, el grado de individualismo en que estamos, y el resultado de ese individualismo es la cultura. Esto es lo que voy a decirles el día próximo, solo que se lo voy a decir un poquito más claro que ahora. Hasta el día próximo.